Ah, qué nivel, qué nivel. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, 7:03 de hoy, miércoles 20 de octubre de 2021. Minuto 31, Católica empata 1-1 con Santiago Wanderers.
No existe más país.
Jornada 27 del torneo nacional. El futuro campeón se encumbra en la altura. ¿Cómo estás, José Ríos?
Muy bien.
Sé que te interesa este tema.
¿Cuál? ¿El de la Universidad Católica?
Seguir al campeón.
No, especialmente.
Pero igual.
¿A ti te interesa?
Algo.
Transparéntalo.
Algo.
¿Ah?
Tenía entradas.
Transparencia.
Tenía entradas.
Bueno, tú siempre tienes entrada, ¿no?
Sí, pues soy abonado, sí, pero, pues. Pero ahora hay que comprarlas como abonado porque esos sistemas nuevos, las bafones, las cosas, pero igual compré.
¿Y fueron tus hijos?
Sí, mi hijo fue.
Ya,
sí.
Qué bueno.
Sí, espere usted. Pero vamos uno a uno, cualquier cosa les aviso. Vamos en 31.
Ya, vamos a estar atentos. Tú nos vas avisando cualquier cosa, nos haces señas.
Si quieres narrar.
Podemos parar las transmisiones también y, claro, ir a eso que la gente está tan interesada.
Noto burla.
No, nada, ¿no? Jamás. No, jamás.
Era por si acaso, además.
No, jamás.
Colo-Colo. Para hacer. Porque esto es un afán informativo, o sea, que no hay preferencias de ningún tipo. Colo Colo ganó en forma categórica por 4-1 a Deportes La Serena allá, en Serena.
Me gusta Deportes La Serena a mí. Sí.
Eso nomás, si quieres seguir, que me le pilla la ganó de uno Higgins, pero también hay otros temas. Yo sé que eso importa, pero hay otros temas. ¿Cómo estás tú? ¿Qué es lo que más me interesa?
Yo estoy súper bien, fíjate. Muy bien.
¿Sí?
Muy bien, sí, he tenido un buen día. ¿Tú?
Bien, también.
¿Sí?
Sí, volví a mi powerhouse.
Ah, ya, ¿y?
No, máquina.
Con hundreds.
Máquina, ¿ah? De pilates, sí.
¿Está como flexible? ¿Ah? A ver, hazte una pirueta.
No,
yo quiero ver una pirueta.
Oye, esto no es broma, esto es circo. Esto
no,
es,
yo sé, pero
tu compromiso
quiero ver
mismo.
tus avances.
Es un compromiso.
Quiero ver tu avance.
Es básicamente un compromiso con tu powerhouse, con tu centro.
Con tu centro.
Noto, otra vez noto burla.
No. A mí, tú sabes que a mí me gusta mucho la práctica del pilates.
Está muy bien, está muy bien.
Se te nota hoy día como más.
Estoy zen, estoy tranquilo.
No diría que zen es la palabra. Elongado, sí. Más elástico, más flexible. Más flexible en tus posiciones.
Estoy flex.
Sí, claro.
¿Sí?
Sí, muy bien.
Bueno, ¿qué otras noticias tenemos hoy? Ya se van afinando las cuerdas de la convención, las organizaciones, las coordinaciones de las seis comisiones que van a tratar los temas de fondo. Y se va la bolita. Y va a empezar. ¿Qué desafío tenemos? Fíjate que, mirando desapasionadamente, tú sabes que yo soy un optimista porfiado, un optimista, ¿cuál? Algunos dirán cándido, inocente, otros dirán estúpido, da igual, pongan el apellido que, pero yo soy optimista, yo creo que vamos a salir mejor de lo que estábamos de todas maneras, desde el punto de vista de la descompresión social, en fin. Creo que es una gran cosa, siempre creí que se necesitaba una nueva constitución, no desde el punto de vista técnico, porque quién soy yo para evaluarla, ni siquiera, sencillamente porque una construcción o un diseño hecho con participación más amplia sencillamente tiene más legitimidad. Dicho lo anterior, tengo la preocupación que tenemos todos los chilenos de que esto pueda salir mal, pero yo no tengo por qué pensar que va a salir mal, ¿no es cierto?
No.
Esto es como una operación programada.
Sí.
Siempre se puede aplazar, pero hay un quiste, hay una hernia, hay una cosa que molesta, hasta que uno dice por sus propios, lo difícil. Qué difícil, no sé si te ha tocado hacerte una cirugía que tú entras por tus propios pies. Te dicen ya, mañana a las 10. Porque distinto es cuando a ti te meten inconsciente, que sea de un accidente, qué sé yo. Eso nadie elige. Pero esto es una operación programada. Ok, mañana a las 10. Y tú te pones y confías. Y el médico puede eventualmente equivocarse. Puede abrir y encontrar algo distinto a lo que había. Puede salir mal. Pero uno no puede entrar por sus propios pies. Y aquí Chile entró por sus propios pies a este quirófano. Porque
tomó horas.
El 80% de los chilenos entendió que iba a salir bien, iba a salir mejor de como entró. Por eso, allí descansa mi optimismo. Aquel optimismo porfiado.
Yo creo además, Matías, que cuando pasen las elecciones, se va a descomprimir un poco también el ambiente en la convención. Fíjate.
Dicho lo anterior a mi optimismo porfiado, me subyace una preocupación. Qué bueno tenerla porque a ti te mantienes como.
Disculpen,
yo vaya a lo mío, pero volvemos como al pilates. Hay que estar muy concentrado en el powerhouse.
Ya.
Hay que estar muy concentrado en hacerlo bien. ¿Y qué me preocupa que nos pueda distraer? Cuando uno mira la mesa constituida por el mismo sector, La mesa ampliada, salvo un caso, todos por el mismo sector. Las mesas que coordinan, o los entes, o las personas que coordinan cada una de las instituciones, o de las comisiones de fondo, por el mismo sector político. Por lo tanto, hay un riesgo real, porque tampoco hay que ser optimista, pero no Gil, hay un riesgo real de que hay algunos que se entusiasmen y pasen la planadora, porque los votos están si algunos se radicalizan y quieren pasar la planadora. Pero ese es un riesgo que se puede evitar conversando, porque si pasa la planadora, esta constitución va a tener los votos, va a pasar, pero no va a ser una constitución real, porque no va a representar a los chilenos, va a representar a unos pocos chilenos que decidieron que había que ganarle a otros chilenos, y por lo tanto no va a durar el encargo que se le hizo, que son 30, 40 años, no se definió, pero algo que supere la coyuntura. Si es que hay un sector que le va a pasar por encima a otro, no va a superar la coyuntura y va a ser necesaria otra cirugía. Me preocupa, entonces, si la responsabilidad está de manos de los que hoy son mayoría. Los que hoy tienen el favor o obtuvieron el favor en las urnas, muy bien, ganaron, pero tienen más responsabilidad todavía de escuchar más. Porque si se van para adentro y no escuchan a nadie, van a aprobar y van a tener los votos. Pero esa va a ser una constitución de baquelita. Y nosotros necesitamos una constitución maciza. Cuando escuché las listas dije, ups, son del mismo lado todos. Presidente, vicepresidente, presidente, vicepresidente, presidente, vicepresidente. ¿Y dónde claro, está? ¿Dónde
el
está?
Riesgo al cejo es altísimo.
¿Y dónde están los otros? ¿Dónde están, por ejemplo, la derecha hoy día? No, que ellos perdieron. Sí, no, sí, eso es un dato. ¿Pero dónde están? ¿Les dimos espacio para que ellos hablen? No, porque les ganamos. Sí, no lo dijeron, yo estoy inventando un diálogo. Ah, si ese va a ser el turno, entonces esto va a durar año y medio. O sea, vamos a tener constitución, pero esto no va a ser una constitución que nos va a representar. Listo, vamos a necesitar otra muy luego, vamos preparándonos. Eso, pero o sea, son reflexiones de un día cualquiera. Son cosas al pasar.
Claro.
Porque el minuto 38 Católica le va ganando 2-1 a Santiago Wander. Ahora, en este momento.
Ya.
No, porque pasar de cosas así no.
Sé que esta es la dictadura de la Universidad Católica, no. Este programa. De verdad. Eso puede pasar lo mismo que en la constituyente. Cuando las minorías se comen a las minorías. Dime. Y no dejan oír el riesgo al seco y que dure poco el pacto social. Lo único que te digo, te lo planteo.
Solo digo que es un problema de actualidad.
Solo te lo planteo.
Y esto ocurrió hace 2 minutos, tengo
solo
que actualizar.
Te lo planteo. No pases por encima. No pases por encima.
7:00 p.m, 10 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
A propósito de conductores.
Cerrados.
No, macizos. No de baquelita. No. Que duran 100 años.
Soy productor. Y
No, tú eres mucho más que eso.
¿Qué quedamos los dos?
Mucho más que eso.
Subgerente.
Sí.
Subgerente del área de titulares.
Es verdad.
Sí. Y contenidos.
Y contenidos. Incluso gerente interino, porque todavía no nombran al gerente. Sí.
Es verdad. No, pero.
Que vas liderando la terna, sabía yo.
Sí. ¿Sí? Sí. Hay actualización del concurso.
Sí. Y por alta manipulación pública. Dirección pública.
Exacto. Oye, sí, po. Teníamos algo que ver del hogar de Cristo, no íbamos a hacer una invitación.
Ah,
sí, pues, sí. Por supuesto.
Sí, pues, déjeme.
Antes de los titulares.
Yo la tengo, si tú quieres.
Dale, Matías, dale, por favor.
No, por supuesto, en cualquier momento. Panorama imperdible, en casa. Hogar de Cristo invita a su quinta noche solidaria con José Diego Torres.
Y Matías va.
Y Stefan Kramer.
Matías de.
Por favor, sin subirte al escenario con Diego Torres, calma, mantente ahí.
No, porque quiere solo Matías lucirse cuando llegue Stefan Kramer.
Contrólate, José Ríos. Diego Torres, sí, color esperanza, lo sé. Y Stefan Kramer, en el humor. Canto, premios.
Ay, qué bueno, en todo caso, el
premio. Oye, el premio, estadía en Punta Cana. ¿Con polero o sin polera? Este es en estadía en Punta Cana. Serán los ingredientes principales de este evento virtual que realizará este viernes 22 de octubre a las 21 horas. Todo a beneficio de esto es muy serio, ¿eh? Porque el Hogar de Cristo ha sufrido mucho en su recaudación, dado la pandemia, qué sé yo, y están atendiendo mucha más gente, ya no solamente en situación de calle, también en la pandemia han tenido que ampliar y sacar recursos de debajo las piedras, y la verdad que el Hogar de Cristo es de esas instituciones que enorgullecen a Chile, por tradición, por calidad en el servicio, porque está en el espíritu de Chile, está en el espíritu de Chile. Así que a beneficio de las más de 32.000 personas que acoge anualmente la fundación. Adhesiones en venta en www.cristo.org. Passline.com, Pass con dos S, no con Z, ¿eh? Passline.com o en hogardecristo.cl. Todos invitados entonces para este viernes, 21 horas.
Los esperamos.
Dicho esto, vamos con los titulares.
Dicho lo anterior,
vamos con los titulares.
Habiendo dicho.
El presidente Sebastián Piñera designó al abogado Carlos Mora como el nuevo defensor penal público. El abogado de la Universidad de Temuco, quien tiene una amplia trayectoria en la defensoría pública y en la academia, fue elegido mediante concurso de alta dirección pública. Y pescadores artesanales de la ex caleta sudamericana en Valparaíso iniciaron una manifestación con el fin de reclamar el incumplimiento de un trato por parte del gobierno, el cual les permitía volver a operar en la ciudad puerto. En el lugar se reportaron incidentes con personal de la Armada, quienes habrían disparado perdigones y bombas lágrimas con el fin de dispersar a los pescadores. Además, hubo quema de algunos neumáticos que se usan para atracar embarcaciones. Y una comisión investigadora del Senado brasileño recomendó la imputación del presidente Jair Bolsonaro por 10 delitos durante la gestión de la pandemia, entre ellos crímenes contra la humanidad y favorecer una epidemia, según el informe final publicado por la prensa poco antes de su lectura. El ente parlamentario concluyó que el gobierno federal expuso deliberadamente a la población a riesgo concreto de infección en masa, por lo que sugiere la inculpación del mandatario y otras 67 autoridades. Y noticias relacionadas al deporte. Sergio Jadue pidió aplazar su sentencia para abril del año 2022. El canterano se encuentra en Miami, confesó delitos de corrupción en el marco del denominado FIFA Gate. El expresidente de la NFP iba a conocer su castigo este 21 de octubre, pero su abogado le pidió a la jueza que lleva el caso postergar la audiencia por duodécima vez.
Así es. Eso es saber hacerla. Jadue primero se lo peló y después fue para allá. Y chutea y negocia. Sí. Bueno, podríamos decir lo que es
un cara.
Es un crack, ¿no?
Carita, ¿eh? Ya.
Bueno, nos vemos.
Gracias, Kike. Hasta luego.
Gracias, Diego. 7:15 PM, estás en Duna.
Nada personal.
¿Tenemos cifras de o datos de pandémicos o no?
Tenemos, yo creo que puedo tener.
Fíjate, sí, estuve mirando.
Tengo los
datos. A ver, por favor.
Hoy se informaron, Matías, 1.206 casos nuevos de coronavirus. Hay 7.934 pacientes activos. Se informaron también 5 nuevos fallecidos, lamentablemente. Hay 398 pacientes en camas UCI y ahí se pegó un salto. 15 más que ayer. Y se informaron 38.710 exámenes de PCR y 7.604 test de antígeno. Por lo tanto, la positividad a nivel nacional es de 2,36%.
Fíjate que estaba mirando una nota que salió en la tercera que dice: los no vacunados se contagian 7 veces más que personas que recibieron la dosis de refuerzo.
Imagínate.
Y el análisis, esto es un artículo de la tercera, dice: el análisis del MINSAL realizado entre el 3 y el 10 de octubre mostró que la incidencia en personas sin el esquema completo fue de 27,6 casos por cada 100.000 habitantes versus 4,3 contagios confirmados en quienes ya tenían la tercera inyección. Datos lapidarios.
Nada que argumentar.
Evidencia científica aplastante. Aplastante. Así que y cuando están subiendo los casos, incide en evitar casos nuevos, pero donde realmente hace la pega esta vacuna es en la segunda etapa, que es la importante. Es
claro.
Porque podemos tener 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 casos, pero si no pasamos de ser casos, no hay problema, no hay ningún problema. El problema es cuando un porcentaje de esos casos empieza a tener que ser hospitalizado.
Y se agrava, claro.
Y para qué decir, cuando de esos que tienen que ser hospitalizados, tienen que luego ser. Un porcentaje muere. Entonces, allí en esas dos partes finales, que son las dramáticas, que son las costosas, que son las difíciles, las vacunas se lucen, porque realmente ahí actúan, entran a actuar y se ponen en el overall. Sí. porque ahí impiden y ponen una barrera de entrada a los hospitales y luego a cuando las personas caen en o cuando mueren,
cuando se agravan, claro,
o se agravan. Así que nada, qué decirles, pues, si nos está escuchando alguien que está dejándose llevar, o que un día me topé con una persona que me dijo, ay, me tengo que poner la dosis de refuerzo, pero ¿qué espera?
Ah, ya.
En un ascensor. ¿Y qué espera? Le digo,
claro,
yo,
¿y qué está esperando?
No, si voy a ir, pues, que he tenido tanta pega. Que no, bueno, déjeme decirle, pues, señora, que los no vacunados, o sea, usted, si me está escuchando, tiene 7 veces más probabilidades de vacunarse.
De enfermarse.
Perdón, de enfermarse que ahora.
Que antes.
No, perdón, que si se vacuna.
Claro, que si se vacuna.
O sea, hoy está con 7 veces más probabilidades que si va a vacunarse. Claro. Y rápidamente para que luego le haga efecto.
Oye, respecto a lo mismo, hoy día la subsecretaria Daza dijo que obviamente que no se descarta una cuarta dosis. ¿Te acuerdas que lo conversábamos con Rafael Arao hace no mucho? Y ya se están haciendo gestiones justamente con los distintos laboratorios con los que se ha negociado hasta ahora, con los mismos, para tener dosis para, bueno, para esta cuarta dosis o segundo refuerzo. Ahora, no hay mucha claridad cuándo se pondría, porque como estamos recién poniendo la tercera dosis o la dosis esta de refuerzo, hay que ver los estudios de inmunidad y cómo se va desarrollando. Entonces, si bien lo más probable es que haya una cuarta dosis y una quinta y una sexta por algún tiempo, vamos a estar vacunándonos hasta que... No hay mucha claridad cuándo, porque todavía, como es tan incipiente, no se sabe cómo están reaccionando los organismos. Pero de que va... Al parecer va.
7:00 p.m, 19 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. Oye, donde hubo avances hoy día fue en la comisión que está estudiando la acusación constitucional contra el presidente. Recordemos que ayer comenzaron las distintas audiencias, fueron algunos abogados, algunos expertos, y hoy día fue una jornada un poco más política. Estuvieron el ex ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, y también estuvo la actual ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt. Ahí Carolina Schmidt de alguna manera desmiente lo que había dicho el propio Marcelo Mena acá en Radio Duna, diciendo que había un decreto que estaba listo, que lo había dejado listo el gobierno de Bachelet, donde la zona de la Higuera quedaba como zona marítima protegida. Carolina Schmidt dijo que no, que ellos no habían recibido ningún documento de este tipo, por lo tanto no es que faltara la firma del presidente, porque dicho documento no existía.
Eso yo se lo escuché en una entrevista, él lo aclaró, él lo reconoció después
de que
la intención estaba, pero que nunca se llegó a concretar en un papel.
Bueno, eso hoy día le preguntaron justamente al respecto a Marcelo Mena, y Marcelo Mena reconoció su error, dijo que efectivamente se había equivocado, que la intención había estado, pero que nunca se había escrito el papel, porque el Ministerio de Medio Ambiente que él lideraba no logró ponerse de acuerdo con el Ministerio de Economía de entonces. No es que hubiesen presiones políticas ni presiones de las empresas, que fue en algunos minutos que se especuló que podría haber cierta presión empresarial para que no se decretara esta zona de protección. Marcelo Mena reconoce que no fue así y que finalmente no se logra redactar este documento por que no se llegó a acuerdo político entre las, o acuerdo técnico más bien, más que político, no se llegó a un acuerdo técnico entre ambas carteras. Ahora, eso es bien importante porque era uno de los temas principales. De hecho, aparece en la acusación constitucional que se le hace al presidente de la República este tema del documento en cuestión. Sale mencionado en la acusación constitucional. Por lo tanto, que se caiga, no es que se caiga completo, pero uno de los fundamentos, una de las ideas que sostiene la acusación, de alguna manera, no sé si se cae completamente, pero se debilita bastante con estas aclaraciones.
Bueno, otras cosas que han sucedido es que el diputado Soto, Leonardo Soto, ha pedido que familiares directos del presidente de la República sean invitados. Tú sabes que aquí no es obligación ir.
Claro, son invitaciones.
Son invitaciones. El fiscal nacional, Jorge Abut, decidió no ir.
Y el fiscal Guerra también.
El ex fiscal Guerra, quien llevó adelante el caso, decidió no ir. El diputado Soto ha pedido que vayan los hijos del presidente de la República. Y eso es bien complejo porque es una suerte de jaque mate. En el sentido de que si van, imagínate tú el hecho político, esto es una comisión revisora anterior, imagínate tú los hijos del presidente de la República allí, solo la foto, solo la intención. ¿Qué falta para que vista esa foto, vista esa acción que no se ha producido ni han respondido, digan, bueno, aquí está la foto y la lectura de la foto, imagínensela. Hijos del presidente de la República en comisión investigadora por caso
por la
acusación de corrupción. Esa foto ya es una noticia que es muy difícil de deshacer en el inconsciente. Pero si no van,
no quieren colaborar.
Entonces es un jaque político que es muy complejo y hay que ser muy responsable al utilizar estas instituciones para no para darse gustito, sino que realmente si amerita una acusación, incluso si una autoridad amerita destituirla en en un evento, que se haga, y en buena hora que se haga. No estoy hablando de este caso en particular, estoy en teoría. Uh-huh. Pero si no es así, y tú estás sacando un pequeño provecho, le quiero decir, si es así, que el provecho es de corto plazo. Se va a acabar el efecto, es como... Claro. Es poquito rato, es como esos anestesiantes locales, dura poquitito y uno va necesitando más y más y más y más y se va cebando.
Es un poquito adictivo.
Y se va cebando, exactamente. De 17 horas con 23 minutos estás en Duna.
Nada personal.
Tenemos una entrevista. Yo un segundo antes de saludar a esta entrevistada, que es muy, muy importante e interesante, quiero decirles que hay una noticia relativamente reciente. La Fiscalía Nacional Económica ha denunciado colusión, que no es lo que pasó con el gas la semana pasada, que hay una investigación de mercado. Esto es colusión, es la denuncia que hacen, de tres empresas de transporte de valores. Y la Fiscalía Nacional Económica pide 63 millones de dólares. Las autoridades presentaron denuncia al Tribunal de la Libre Competencia contra Brinks, Prosegur y Loomis, a las que acusan de fijar precios entre 2017 y 2018. Fíjate qué interesante, pide multar la Fiscalía a los gerentes generales de las empresas y ejecutivos regionales. Y este caso es muy interesante. ¿El caso sabes cómo se abrió? Gracias a la delación compensada de una ejecutiva de una de las empresas, que participó seguramente del esquema de colusión y en su momento se delató para conseguir beneficios, que eso es parte de la figura legal que existe, y con esto se abrió una investigación que lleva a esta acusación. Entre las víctimas de la colusión, de este delito, los bancos, la Teletón 2018, imagínate, que seguramente la Teletón tuvo que utilizar sus servicios, víctima. La Teletón en este caso. Así que vamos a tener que desarrollar, no sé si hoy día, pero este será un tema muy relevante. Ahora sí, presentamos a nuestra invitada. Sí,
ya está con nosotros al teléfono Clara Charansky, abogada y decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor, y quien hace pocos días dejó también, después de casi 25 años, el Consejo de Defensa del Estado. ¿Cómo está, Clara?
Hola, Clara, ¿cómo
estás? Hola, Josefina. Hola, Matías. Un gusto saludarlo realmente.
Igualmente.
Yo escucho este programa.
Tú eres la que lo escucha.
Yo soy la fija.
Qué bueno saberlo. O sea, tú eres testigo de cómo...
Chuta.
Como yo tengo que ceder y tengo
del bullying permanente que recibo.
Que me hace José Río.
Mira, me impresiona la soltura con la que lo hacen, la tranquilidad. Y el nada personal le da un toque de desapasionamiento. No es persecutorio, tiene eso de muy agradable.
Ay, ahí nos reímos un poco y también sufrimos por algunas cosas que nos pasan a este país. Pero tenemos, claro, tenemos un espíritu de conversación. Y eso es lo que queremos hacer contigo, porque tú has sido, Clara... los últimos años muy protagonista de cosas muy relevantes. Yo me estuve leyendo esta entrevista que diste en la revista ya ayer y refrescando cosas. La persecución dura que hiciste a carteles de la droga, al delito organizado, cosas que hoy parecen mucho más presentes para algunos que están dominando algunos barrios de nuestro país y que están de alguna manera ocupando espacios donde el Estado está retrocediendo. ¿Cómo lo ves tú?
Lo veo muy grave como fenómeno criminológico, y afecta periféricamente hacia el centro. Y fíjate que no descartaría, esto es una simple hipótesis, que la exacerbación de esos finales violentos de las manifestaciones pacíficas también sean azuzados, más allá de la política, por organizaciones criminales, que hay que entender cómo proceden. O sea, a mayor desorden, a mayor descrédito de las instituciones, mucho mejor este río revuelto, ¿me entiendes? O sea, tenemos ahí un factor extra político nacional que también incide en los episodios que vivimos de un vandalismo antes desconocido. Y estos homicidios que tú has visto, que muchos parecen por encargo, es decir, hay un cambio en la criminalidad que es una señal potente de operación de crimen organizado.
Clara, después de 25 años en el Consejo de Defensa del Estado, bueno, y a cargo de casos súper impresionantes, difíciles, ¿cuáles dirías tú que son hoy las principales amenazas que enfrenta el Estado de Chile? ¿La corrupción, bueno, el narcotráfico,
no,
la criminalidad?
Mira, hay algo que me preocupa mucho. Estamos en un episodio histórico constitucional, ¿no es cierto? Uh-huh. Ustedes mismos lo destacaban hace un rato. Uh-huh. Es una cuestión de una relevancia también internacional, porque es muy participativo y en el fondo se autogenera de una manera muy especial para Chile. Pero ha primado hasta el momento, yo espero que eso con el tiempo se vaya rectificando, ir a los detalles y a las particularidades. Por ejemplo, el criterio identitario, ¿no es cierto?, donde cada uno se clasifica por una característica de su ser. Que soy homosexual, que soy vegano, que soy ciclista, que soy mujer. Es decir, una característica. Y nadie se relaciona con los demás por lo que tenemos en común. Y yo te digo, una constitución es para una sociedad. Una sociedad es un pacto social. En el pacto todos cedemos parte de lo que para nosotros individualmente o particularmente es importante, por los logros en bien común, por los servicios, por las facilidades, por las garantías que nos da una sociedad pactada, organizada. Entonces, en vez de yo soy esto, o me aqueja en mi barrio el narcotráfico, o esto o el otro, la constitución es para poner sobre la mesa lo que tenemos juntos y lo que tenemos que hacer de aquí hacia adelante. No estar escarbando lo que nos pasó, y mucho menos en un ángulo o en otro. Si perdemos esa visión de conjunto, de futuro, vamos a salir con algo que va a durar poco, y que cuando tú entras en el detallismo siempre te falta, porque la experiencia, la realidad supera toda imaginación.
Clara Charansky, cuando tú planteas esto, y la José te preguntó, ¿qué es lo más grave si el narcotráfico?
Lo más grave es la falta de conversar a fondo un plan futuro conjunto.
O sea, que
donde yo para eso cedo esto, tú cedes lo otro. ¿Qué ponemos en la mesa común? No, que me llevo para mi mesa.
O sea, los problemas puntuales, que es por graves que sean, narcotráfico, delincuencia,
no nos pueden distraer.
Claro, son... van a poder ser resueltos mejor si tenemos una mejor un mejor pacto social, si tenemos un mejor diálogo, una mejor constitución, más confianza entre nosotros mismos. O sea, hay que ir aguas arriba a solucionar el problema, ¿no? No ganamos
nada. Tenemos que tener un proyecto común en donde concordamos, ¿no es cierto?, y creemos en ese proyecto y en nuestras autoridades. Tenemos que recuperar absolutamente la confianza en las instituciones, y no digo estas, sino que las que sean. Un Estado no funciona sin instituciones, así como una calle nutrida de vehículos no funciona sin semáforo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Hay que fortalecer la estructura del Estado, cualquiera, como quieras llamarlo. ¿Qué? Hay Estado absoluto, hay Estado democrático, hay Estado popular, como quieras. El Estado es una organización, una estructura. Esas instituciones, el deber de cada uno de entregar y poner en la mesa común, eso yo encuentro que está completamente ausente. Todos piden para algo o por algo concreto.
Y eso, desde toda perspectiva, ¿te refieres a los partidos políticos, a las autoridades, a los líderes?
No, a todos, a las personas, en las calles, cuando están hablando. O sea, se ha adueñado de la conversación, porque no es un debate nacional, el casuismo. Y el yo y la singularidad, eso se ha adueñado de la conversación. Si tú vas por la calle y te pones a escuchar a la gente que conversa en un metro, todos van a estar diciendo, yo le dije esto, entonces bla bla, me dijo lo otro, entonces yo reclamé. Y es una cuestión, yo quisiera saber en qué mesa estamos hablando de lo que vamos a hacer juntos como país. Fíjate que puedo usar un minuto para una cosa que me impactó mucho.
Por favor.
Ustedes conocen Singapur.
Sí.
Singapur es una islita. Es tal vez el país más chico del mundo. No, estoy exagerando, pero pequeñísimo. Sí. Y tiene los índices per cápita más altos del mundo, es una de los tigres asiáticos. Y fíjate que tiene cuatro religiones, cuatro nacionalidades enormes, chinos y malasios, y un porcentaje hindú y algo más, no sé. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué pasan por arriba de eso? Y si tú caminas, en una esquina hay una parroquia cristiana, en otra hay una altar budista, ¿por qué pasan por sobre todo eso? Porque tienen un proyecto común. En ese despeñadero que no tiene ni agua, dijeron, vamos a hacer un nexo comercial y tecnológico. Y tienen uno de los mercados financieros más grandes y potentes del mundo y el segundo puerto más activo de Asia.
Ahora,
¿por qué una islita puede?
Pero,
porque tienen un proyecto conjunto,
claro,
de país.
Sí, pero en el caso particular de Singapur, y si lo podemos extrapolar a lo que está pasando en Chile, hubo un líder, que era Lee Kuan Yew, que fue muy autoritario, bueno, y que finalmente impone una visión.
Eso,
¿cuál es el camino acá? Porque acá no queremos autoritarismo, ¿o sí?
No, por cierto, pero es que eso es compartido, porque si no, no habría tenido éxito. Eso siguió. Yo creo que aquí falta el proyecto común de país. Este país...
¿Tuvimos?
No tiene presente en el debate público que es una tremenda ventana al Asia-Pacífico. No tiene presente que es un paso estrecho, cortito para llegar al Atlántico. No tiene presente su tarea, como te dijera, su rol geopolítico histórico. Y entonces estamos hablando de las cosas internas chiquititas.
Clara,
¿y en eso
Clara Chernaski, tuvimos... Un desafío común, tuvimos una un proyecto como estabas planteando tú? Porque yo estoy de acuerdo, y creo que es muy raro no estar de acuerdo en lo que estás planteando. Es la esencia de una sociedad, tener algo común. ¿Cuándo lo tuvimos y lo perdimos o no?
No, yo creo que no lo tuvimos, que hemos estado esbozándolo, que de alguna manera quienes se han sentido iluminados y han creído tenerlo han ninguneado a los otros. Creo que es un error garrafal radicalizar la discusión porque las tortillas se vuelven, irritar, tú mismo decías, ¿no es cierto?, los heridos se levantan más tarde. O sea, es un absurdo. Estamos hablando de una sociedad con millones de personas que está viviendo los impactos del mundo actual, las migraciones, ¿sí o no? El la globalización, la tecnología. Entonces, ¿en qué momento? Eso es lo que yo espero de los constituyentes. Nos sentamos a hablar de qué ponemos en común, hacia dónde dirigimos el esfuerzo compartido. No, es que yo y el otro allá arriba y yo. No. Eso me tiene preocupada. Si tú me dices, ¿es el problema o la corrupción o el narcotráfico? Yo digo, el problema es la falta de un diálogo productivo dirigido a lo común y al futuro. Ese para mí es el problema principal.
Sí, para eso se requiere liderazgos que generen confianza, que la gente los siga. Y estamos en un déficit de liderazgo importante y de confianza que decir. Entonces, esto es como una persona que está a la deriva en el agua y no tiene que asirse. ¿A qué nos agarramos hoy día?
No tiene orilla. No sé. Es crítico. Yo te lo digo, no sé de qué manera me puede perjudicar, pero a mí no me representa ningún candidato. ¿Qué hago?
Ahora, Clara, tú en esta misma entrevista decías que finalmente las sociedades son más juiciosas que los protagonistas del momento. ¿Qué manera crees tú que la sociedad se va a ir articulando, organizando para buscar este relato, este proyecto común? Porque por lo que vemos ahora es un poquito desesperanzador el momento actual. No digo que no va a mejorar, probablemente sí lo logremos, pero ¿cuál es el camino?
No hay un camino, hay tiempos culturales. Yo creo que van decantando las cosas, se van separando las capas, las napas, y al final... vamos a darnos cuenta de que no nos está quedando crema, no nos está quedando nata, porque ir a destruir o a pedir o a segmentar o a dividir o a imponer, obvio que no es un camino que pueda conducir a ninguna parte. Entonces, las naciones, las culturas, al final, yo creo que el péndulo al final se centra en todas las cosas. Creo que estamos en una fase reactiva que ha sido tremendamente influenciada, oye, por los derechos personales, derecho a esto, derecho al otro. Hay un derecho que está súper afectado, en peligro, que es el derecho. Es el derecho a la autodeterminación de tu pensamiento. Y eso está en un riesgo global gigante por las tecnologías que te manipulan la cabeza, con la información. A partir de Cambridge Analytica y de otros casos que aclaro. Mira, la persuasión tecnológica es una cátedra en Stanford. Se estudia cómo persuadir tecnológicamente a los perfiles que voy identificando. Nosotros seguramente estamos en un perfil, tú, yo, el Matías, etcétera. Entonces nos empieza a llegar un tipo de cosas. Y si uno se encierra en su grupo, en su Twitter, en su Instagram,
sesgo de autoconfirmación.
O la flauta se va reconfirmando y se va radicalizando.
Ya, pero tú estás tú estás bien dedicada a lo tecnológico en la Universidad Mayor, por lo que estuve leyendo. Está armando este centro.
Este centro está armado, produciendo, tenemos un convenio con el Oxford. Lo que pasa es que es un problema real, contingente de la humanidad. Si nosotros vamos a dejar que los algoritmos de las aplicaciones nos conduzcan. Fíjate que antes era muy agradable comprar en algunos sitios online. Y resulta que ahora no puedes ningún precio, te dice, pero nosotros tenemos este otro producto antes. O lo que tú buscabas antes era este otro. Entonces me tengo que saltar tantas páginas de insinuaciones, pues ya me estoy aburriendo, mejor me voy yo al supermercado. Entonces, es parte del manejo, por decirte algo. ¿O no les ha tocado discutir a ustedes con Spotify? Yo quiero elegir una música, me dice, tengo tu mezcla diaria. No, pero es que te gusta más esta
¿A
otra.
¿A ti te gusta? No, yo quiero la otra, no, y te ponen...
No, yo quiero otra, no, entonces...
Qué
es tremendo, tremendo.
Sí.
Perdonen el fervor, pero fíjate que es un tema. Yo creo que los neuroderechos, que hay un proyecto en nuestro parlamento, los neuroderechos, donde uno de los cinco es la autodeterminación o libre albedrío, debiera ser garantía. Ese es el derecho humano por esencia. Si yo no tengo autodeterminación, ¿de qué libertad de opinión me estás hablando? ¿De qué opinión, de qué libertad de elección? Todas las demás libertades son hijas de la libertad de autodeterminación, ¿o no? De un pensamiento no manipulado. Y eso, en otros países más avanzados, ya se ha legislado en principio, hay muchos defectos porque nadie puede lidiar con los titanes tecnológicos.
Tienen mucho poder.
Es difícil ponerle el cascabel a ese gato. Pero, por ejemplo, una cosa muy sencilla. Tú podrías decir, vengan todas las aplicaciones, hagan todo lo que quieras, pero no puede hacer publicidad. Y ahí, se acabó la manzana, porque no son servicios desinteresados, ¿me entiendes? No te puedes financiar con tu grupo de sujetos objeto, de tus sujetos de estudio o de análisis. Imagínense un mundo dominado por el Big Data y por algoritmos inteligentes que le pertenecen a él.
Sumado al populismo.
Ya, pero
sumado al populismo. Por eso, ahí está la clave, ¿viste? Populismo y redes sociales.
No, claro. Ya, pero mira, nos corremos riesgo de parecernos a esos abuelos que siempre creen que lo que viene es peor.
No.
Claro, todas estas cosas pueden ser muy peligrosas.
Hay que cabalgar el tigre. Claro,
pero pueden ser fabulosas. Imagínate la cantidad de oportunidades. ¿Cuánta gente que por generaciones no tuvo posibilidades de acceder al conocimiento, hoy día están a un clic de poder competir de igual a igual con la gente nosotros que hemos tenido más oportunidades? Eso es maravilloso.
Comunicarse entre ellos.
Pero mira, yo a los alumnos les doy un ejemplo. Un martillo es bueno o malo, no es nada. Sirve para clavar un cuadro, para hacer una talla, un tallado, o para partirle la cabeza a una persona. Si el tema es cómo usan las cosas. Y las tecnologías, como son complejas, requieren una educación y tenemos que meter el tema desde niños muy pequeños, que no sean objeto fácil de captura o seducción. Tenemos que dominar ese tigre, así dicen los italianos, cavalcare la tigre. Eso hay que saber subir. Tú sabes que nadie arranca delante de un tigre. Porque le suben encima.
Ley parlo italiano.
¿Cuántos años estuviste en Italia?
12, pues 12, entonces, años para mí, de repente, esto más de pena, menos el pan de allá que la empanada.
El café, al menos.
Ya, claro.
El café.
Clara Chanaski, por último, claro, lo esbozaste, pero una cosa es la convención y otra cosa es la elección presidencial. Muchas personas me han señalado lo mismo que señalaste tú, no tengo candidato, esto no es ninguna novedad, ninguno. Pero a la larga somos todos votantes y no podemos dejarle el problema a los otros, cada uno de nosotros es re fácil si encuentro que
hay que hacerse cargo, claro.
Claro, entonces el mal menor? ¿Cómo piensa resolver esto? Naturalmente, sin que nos digas una preferencia.
Estoy absorta en el tema porque tenemos cuenta regresiva. Uh-huh. Entonces me imagino situaciones, me imagino que cada uno tiene que buscar, creo yo, desde mi punto de vista, ¿dónde estaría el bien común? Y la posibilidad de un futuro para Chile, gobernanza e institucionalidad respetada. El que se me acerque más a esa oferta. Pero no, por ejemplo, no podemos aceptar que la violencia, ni la del año antepasado, el pasado o la de ahora, que son de distintos sesgos, lo tengo súper claro. La violencia de este lunes o de este... Sí, la del lunes. Era absolutamente vandálica y delictual, ¿ok? Pero no podemos aceptar que la violencia sea parte de la deliberación democrática. En ninguna hipótesis. No hay actos violentos justificados, menos que me esté hablando de la Revolución Francesa, que sea cuestionable desde el punto de vista de la violencia y de la crueldad. No, yo no creo en ningún procedimiento violento. No creo que haya sido necesario hacer destrozo en 2019 ni en 2020.
Clara Charansky, abogada, expresidenta del Consejo de Defensa del Estado, es un gusto conversar contigo y tendremos que volver porque hay muchos temas y tú tienes mucho que contarnos, decirnos toda tu experiencia y puedes entrar en algunos temas en específico algún día. Claro, un gustazo tenerte.
Sí. Chao Josefina, chao Matías, gracias por el espacio.
Hasta luego, muchas gracias a ti.
Muchas gracias. Chao. Clara Charansky, qué personaje, qué protagonismo tuvo una época.
¿Quién nos marcó?
Marcadores.
Muy sí, marcadores, además sí. Fue una de las primeras mujeres que tuvo cargo con mucho power propio y con mucha exposición pública, sí. Tomando ¿Viste? Decisiones.
¿Viste que quedaron tema?
Sí.
Era invitar a Clara Charansky más seguido. Sí. De repente deberíamos tener unos caseros, ¿ah?
Sí.
Porque hay gente que tiene rodaje para tratar hartos temas.
Y que lo vende desde una perspectiva distinta y cómo también ha ido evolucionando su pensamiento por distintas ramas. Es súper interesante.
7:44, saludamos a nuestros patrocinadores porque ya viene Paula Escobar con un tema alucinante, apasionante, que es día
clave. Somos fanáticos acá.
Día que hay que tratar este tema, así que vamos con nuestros patrocinadores.
En Ópticas Gonzalo Cortés llegó el verano. En octubre, por la compra de un par de anteojos multifocales, lleva tus anteojos de sol ópticos con un 50% de descuento en los cristales. Encuentra acá las marcas más exclusivas y las últimas tendencias en anteojos.
No lo pienses más y asegura tu futuro con APB Zurich para que vivas mañana como vives hoy. Invertir con seguridad es sumar valor. Zurich.cl.
El financiamiento de tu carrera no debe ser un impedimento para estudiar lo que tú quieres. Universidad Andrés Bello te invita a ingresar a su simulador de becas. Accede a becas hasta el 100% en el arancel y también en la matrícula. www.unaf.cl.
Y nos vamos a un corte, ya vamos a volver, los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso tenemos con más Nada Personal en Duna.
El crecimiento de TikTok, la co-creación de contenido, la alianza entre marcas, una mayor conciencia social y la preocupación por la experiencia del consumidor son algunas de las tendencias que se tomarán este año el marketing digital, según la compañía de tendencias WGSN. Por su parte, la revista Forbes destaca que el surgimiento de comunidades que van más allá del intercambio económico y la transparencia serán fundamentales en el vínculo entre las empresas y sus audiencias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Estos son algunos momentos de tranquilidad en nuestras vidas. Cuando te recibes, cuando decides ir por tus sueños, cuando encuentras el amor de tu vida. O cuando tomas una buena decisión y sientes la tranquilidad de invertir en APB Zurich. Con una amplia gama de fondos mutuos y fondos de inversión para que puedas invertir en tu futuro. Contrátalo de manera remota con nuestros asesores. Zurich, invertir con seguridad es sumar valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
En Ópticas Gonzalo Cortés llegó el verano. Por la compra de un par de anteojos multifocales, lleva tus anteojos de sol ópticos con un 50% de descuento en los cristales. Encuentra las marcas más exclusivas y las últimas tendencias en anteojos, cristales y audífonos. Visita sus locales de Vitacura, Las Condes y Providencia o en www.opticagc.cl.
La parada obligada de quien ocupe el sillón presidencial es Estación Moneda. Este jueves, José Antonio Kast, el candidato de Republicanos, conversará con Nicolás Vergara y Eugenia Fernández a través de Duna y latercera.com. Jueves 21 a las 8 de la mañana. Duna, 26 años con los sonidos de tu mundo.
En Universidad Andrés Bello creemos en la igualdad de oportunidades. Por eso te ofrecemos becas hasta el 100% del arancel y matrícula. Ahora puedes financiar tu carrera teniendo una beca estatal, además de la otorgada por nosotros. Porque nuestras becas son complementarias a las del Estado. Porque te queremos en nuestra universidad. Acércate, nosotros te ayudamos. Conoce tu beca en becasybeneficios.unab.cl. UNAB, compromiso total.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
7 de la tarde, 49 minutos, estás en Duna. No es mucho el tiempo, una pena, porque bueno, estábamos con una conversa muy interesante, pero está Pablo Escobar con un tema que es, bueno, no sé, a mí me apasiona mucho, muy pero bueno. Creo que del cual podemos aprender mucho también, lo había leído en la mañana. Pablo Escobar, ¿cómo estás?
Muy bien, Matías y José, vamos a hablar de los 10 años del fin de la ETA.
Sí, qué maravilla, ¿no?
Qué maravilla. Qué maravilla. Bueno, qué buen aniversario, ¿no?
Sí,
poder celebrar
José.
Eso.
Y a las 7 de la tarde, o sea, hacia, digamos, muy cerquita de la hora que tenemos ahora, una hora más menos, el 20 de octubre del 2011, ETA puso ese video, ¿se acuerdan ese video? Sí. Inolvidable, que salen los tres, digamos, los tres etarras, creo que son tres o cinco etarras, no me acuerdo.
Tres,
con esa, digamos, con la cara tapada, anunciando el cese definitivo de su actividad armada, culminando 50 años prácticamente de actividad digamos terrorista, claro. Claramente, y dejó un saldo de 3.000 atentados, 853 muertos y más de 6.000 heridos, además de una sociedad
víctimas, sí.
Exacto, dividida, fragmentada, traumatizada. Y que en 10 años hay noticias buenas y digamos hay luces y sombras, digamos, pero la buena noticia que reconocen todos es que digamos el País Vasco volvió a la normalidad, las personas, los atentados, las amenazas han desaparecido, el rechazo a la violencia es completo y hay un amplio reconocimiento a las víctimas, el clima político, como dice el país, se ha extendido. Y los debates identitarios han sido eclipsados por los problemas ciudadanos. O sea, está mucho mejor que otros países que han vivido procesos similares, como Irlanda del Norte, por ejemplo, a 10 años de haber firmado esto, de haber cesado, digamos, su actividad armada. Pero, sin embargo, hay muchas lecciones que extraer, como dice Matías, y también muchas reflexiones en España. De hecho, hoy día, no sé si vieron que hubo una pelea en el Congreso, digamos, sí. Este tema de ETA sigue siendo muy, muy polémico.
Sí, entonces, imagínate que hasta el 2018 seguían teniendo, la organización seguía existiendo como tal.
Exacto, pero ya sin actividad armada,
claro,
digamos,
sin actividad.
Pero claro, sin hacer más atentados. Pero no, ha sido es una historia increíble y realmente que como hemos comentado tanto en esa serie y ese libro tan fantástico Patria, por Dios que hay tantas aristas que verle a esto, ¿no?
Pero fíjate sí. Que una de las cosas, yo me tocó vivir una época muy álgida en España, justamente muy álgida, que yo vivía en Madrid, no vivía en el País Vasco, y había, cuando tú sentías el terrorismo genera, mira qué descubrimiento, viene de terror. Cuando tú a miles o a cientos de kilómetros tenías terror de salir a la calle, es porque lograban hacer su trabajo los terroristas. Cuando mataban indiscriminadamente de un balazo a un juez y entraban a su despacho y lo mataban, que lo que pasaba, tú tenías miedo efectivamente en el metro de toparte con alguien. Claro. Y no, la probabilidad era baja, pero el miedo es lo que te inhabilita. Y otra cosa que a mí me llamó mucho la atención, había diarios mucho más marcados que en Chile, de izquierdas, de derecha, eran súper súper duros y súper confrontacionales los medios, pero no se confundían que cuando hablaban de ETA, hablaban de la banda terrorista ETA.
Exacto.
Diarios de derecha, claro. Y diarios de izquierda. O sea, bueno, había una comprensión general de que eso era terrorismo. Sí.
Exacto, bueno, y también es interesante, bueno, hay tanto material hoy día, pero por ejemplo, bueno, les iba a contar en la mañana en el Congreso que de nuevo Pablo Casado, el líder del Partido Popular, le dijo a Pedro Sánchez que ellos están siempre arrodillados frente al tema, que lo acusan de hacer muchas concesiones con los presos etarras. Todavía hay un tema ahí pendiente porque siguen habiendo presos etarras que además lo que alegan es que están en condiciones más duras y alejados de su familia, entonces más difícil ir a verlos, por una parte. Hubo también una declaración de que en el fondo EH Bildu, que es el son los partidos de izquierda nacionalista, de izquierda y extrema izquierda
abertzale, esos
partidos, claro. Estarían por aprobar el presupuesto a cambio de que 200 presos salieran de la cárcel. Entonces está de nuevo todo un tema de que el PSOE es demasiado blando, en fin, y por otro lado se le acusa a la derecha de Vox y del Partido Popular siempre tener este tema levantado como si ETA no se hubiera acabado, y que en el fondo este es un triunfo transversal, tal como dijo Rodríguez Zapatero, que fue el gran artífice de las negociaciones digamos con ETA. Él era presidente en ese momento y además empezó las negociaciones mucho tiempo antes. Le tocó un atentado en el Terminal 4 de, no sé si Matías tú estabas ahí en el 2006, pero Terminal
Atocha,
4,
¿no?
No, Terminal 4 de Baraja.
De Baraja, sí.
Y que ahí se sintió pero totalmente desolado porque habían empezado un proceso de negociación que se vino al suelo y finalmente se logró salir adelante con este acuerdo histórico después de muchos meses en que ya estaban en negociaciones internacionales, habían incorporado a mediadores internacionales y también claro, dentro de ETA ya estaba surgiendo esta idea de que en el fondo la vía armada ya no seguía, digamos, había eso dentro de este mismo grupo. Y otra cosa que me acordé, que también está en la lista de todos los crímenes y atentados y muertes de ETA, es el famoso impuesto revolucionario que cobraban, otra manera de aterrorizar, ¿no? Que lo veíamos,
que mandaban mucho.
Claro, mandaban cartas reclamando el pago por una cantidad alta de dinero para contribuir a la causa, con lo cual tuvieron millones de euros, digamos, disponibles o de pesetas en la época, bajo la amenaza de destruir los negocios o hacerle daño a ellos o a su familia. Hay una cantidad de periodistas que sufrieron atentados o estuvieron al borde de sufrirlo. Realmente la historia es impresionante.
Paula, hay un tema que es muy relevante porque por eso de elecciones para nosotros. El peligro, dicen algunos sociólogos, historiadores españoles, desapasionadamente, el peligro es que como se ha superado mucho la violencia y hay mucha más normalidad en el País Vasco, perdón, tú puedes caminar por el País Vasco tranquilo. En esa época en que me tocó a mí vivir y muchas otras también, tú no podías ir con un auto de una patente de Madrid al País Vasco. Tenías que llegar, guardarlo y arrendar un auto o andar en taxi. No podías ir en auto porque ni meterte a pueblo. O sea, era realmente la violencia se respiraba. Bueno, el temor, dicen, es a que lo olvidemos ese pasado.
Exacto.
Y que no tengamos memoria. Mira, nosotros sabemos de eso. Un país y una sociedad que no tiene memoria puede de un día para otro así volver. Porque, mira esta frase que a mí me marcó, de todas las que leí, es de Castells, dice, ETA ha sido derrotada, no deslegitimada. Es decir, hoy día, desde el punto de vista de las armas, ETA no existe, pero sigue muy legitimada en el parte del pueblo vasco. Sienten todavía que está en deuda España con ellos. Es decir, lo que hay que hacer ahora es por así decirlo, no es batalla, porque un diálogo de comprensión
cultural.
Claro.
Porque si no, va a volver a salir nuevamente la violencia.
¿Sí? Exactamente. Hay una crónica que seguramente ahí lo viste, Matías, en El País, muy bueno sobre el final de ETA.
Sí.
Que además, bueno, entrevistaron a muchos sociólogos, historiadores, y que justamente dicen eso, el problema de la falta de memoria compartida, ¿no? O sea, que a pesar de que es la normalidad, se respira un aire tranquilo, la gente puede vivir su vida, en 10 años esto quedó atrás, lo cual es increíble, digamos, pero sigue en el fondo pesando el hecho de que no hay una memoria compartida. Entonces, por un lado, pasa que esto está cayendo como en el olvido, está cayendo como si no hubiera pasado, ¿no?, en las generaciones más jóvenes. Mm. Y por otro lado también, que hay una justificación de la violencia que pasó en ese momento. O sea, no hay un completo o transversal rechazo al método de la violencia para lograr objetivos políticos.
Por eso, ¿ya?, a ETA se le venció, pero no está deslegitimada del todo la violencia como acción política. Y eso es lo peligroso, es un germen que está ahí.
Claro, pero es que además que hay una sociedad muy dividida, porque hablar que... O sea, en el propio País Vasco los bandos están sumamente marcados también y los siguen estando, los que los defienden, los que lo condenan absolutamente, porque además hubo muchas víctimas, mucha gente que murió, mucha gente que tenía que pagar estos peajes, por otro lado muchos presos, familias divididas, amigos divididos, y eso obviamente sigue pesando en la cultura del País Vasco.
Exacto.
Perdón, sí, Paula.
Y esta idea, perdón, de que, claro, de la lucha por poder decir todos de que que ETA no tuvo justificación, digamos, de decir que no es el camino, de decir que esa no es la manera, y porque es un pasado que para algunos, digamos, tiene un lado legitimado, y por eso se le pide también a todos estos partidos.
Ups, se nos fue la Paula un segundito. ¿Paula?
Como no es aceptable, ¿no?
Sí, se había ido un poquito la onda.
Oye, ¿ahora
antes, antes de irnos, Paula, tú hablaste de Patria, hemos hablado 100 veces del libro Patria, que es fabuloso, yo les voy a recomendar otra cosa que se me había perdido porque estuvo en Netflix hace unos 3-4 años y lo sacaron y nunca más lo encontré. El País tiene, creo que por 2 semanas, gratis, abierto, un documental de 1 hora y cuarto que se llama El fin de ETA.
Sí.
Que es maravilloso porque
está
en El País.
Ah, en El País.
Búsquelo
en el
Google.
Uno lo pone en Google y aparece. Es impresionante
porque tú ves cómo partió este diálogo. Partió en un pueblo chico, Otegi, Arnaldo Otegi, que es uno de los líderes de ETA, con un concejal del PP de un pueblo chico conversando en un bar. Y ellos dos, que eran antagonistas, esto lo vi hace como 5 años, pero más o menos diciendo, bueno, a ver, este problema tenemos que solucionarlo, no podemos seguir en esto. Y entonces cada uno de ellos se encargó de hablar con un amigo que tuviera una influencia política un poco más grande, fue creciendo, fue llegando al círculo del poder, hasta que se logró un acuerdo de algo que parecía imposible. Son 50 años.
Oye, Matías y José, la última frase que Rodríguez Zapatero, a propósito de esto, entrevistado por El País, dice: ¿qué lección saca usted, presidente? Le dicen, de todo esto. Dice que el sentido de la política puede incluso con las pistolas y las bombas. Esa es la gran lección.
Gran frase,
¿no?
Así es. Paula, buenísimo el tema. Qué coincidencia, porque yo tenía pensado para el principio del programa La Pauta, cuando supe que lo traías tú.
Sí.
Buenísimo. Iba a tener seguramente más profundidad. Paula Escobar, como siempre.
Abrazo.
Muchas gracias.
Paula, hasta luego.
Que te vaya muy bien.
Chao, hasta lunes.
20 horas en punto.
Nos vamos, Paula.
Sí, pero antes el deber patriótico indica que hay que decir la actualidad deportiva. Católica gana 3-1 en el minuto 65 a Santiago Wanderers.
Felicitaciones, Matías. Estoy muy contento.
Tú sabes que yo era wanderino de chico.
Ah, así que tengo doble corazón. Pero piedad, te juro.
Le tengo corazón, tengo una parte de mi
porque
corazón caturro.
Porque vivía en Viña, debía haber sido de Everton, pero
tengo
bueno,
tengo una
ya
parte
sabemos
de mi corazón caturro.
Esta conversación la hemos tenido 100 veces.
José Ríos, que te vaya muy bien.
Chao.
Chao.